Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El doctor Fauci, que es el asesor principal de la Casa Blanca sobre temas de pandemia, dice que espera que el próximo viernes haya una decisión sobre qué hacer con la vacuna de Janssen.
We need to get Friday some decision one way or the other.
Eso es, que tienen que llegar a una decisión el próximo viernes, de un modo o de otro hay que llegar a una decisión. En España también estamos a la espera de lo que decida Sanidad con la vacuna de Janssen, que llegó pero no se estaba inoculando, y lo que se hace con los que recibieron la primera vacuna de AstraZeneca, a ver qué se hace con la segunda. Hay un experimento en el Instituto Carlos III para ver si viene bien combinar AstraZeneca y Pfizer. Cuando estalló la pandemia de la gripe de 1918, que se llamó mal llamada la pandemia española, hubo que esperar hasta 1945 para empezar a poner las primeras vacunas. Mucho tiempo. En esta ocasión, las vacunas, con un altísimo porcentaje de eficacia, han estado listas en menos de un año. Ahora el reto no es solo mejorar el remedio y acelerar la producción. Ha surgido un obstáculo inesperado, una creciente falta de confianza y el rechazo en muchos países del sur, que de esto se habla poco, hacia la vacuna de AstraZeneca y Janssen. Es llamativo que se haya conseguido lo más difícil, lo aparentemente más difícil, y que un problema supuestamente menor, como la aceptación de los datos objetivos de la ciencia, pueda retrasar y poner en peligro el ritmo de vacunación e incluso la inmunización de grupo en amplias zonas del planeta. En buena parte del mundo no hay otras vacunas que no sean las de AstraZeneca y las de Janssen. El exceso de precaución se ha convertido en rechazo por parte de algunos países en África, porque, claro, vuelve el fantasma de que Occidente manda hacia el sur remedios de clase B. Es decir, no queréis vosotros la vacuna de AstraZeneca y la de Janssen, paralizáis la vacunación y nos decís a los africanos que nos tenemos que poner esa vacuna. Esto es un contratiempo importante porque la carrera contra el virus, detener la vacunación, supone favorecer el desarrollo de nuevas variables. Pero no es solo en los países africanos, en los países del sur, donde se ha desarrollado la suspicacia hacia las vacunas de AstraZeneca y Janssen. Líderes de opinión, responsables sanitarios, repiten una y otra vez estos días las estadísticas para intentar superar el vértigo, directamente el miedo que ha surgido en torno a los remedios de AstraZeneca y de Janssen. Pero las campañas de concienciación en este momento lo tienen muy difícil. Se repiten las pocas probabilidades que hay de que te toque un trombo. Pero claro, esa confianza que se intenta generar ahora es consecuencia de que antes se ha generado una desconfianza. Una desconfianza generada por una nefasta gestión política y comunicativa. Pero también, no todo es culpa de los políticos, también es un problema nuestro, porque tenemos la memoria muy corta. Ahora rechazamos o tenemos miedo de AstraZeneca y de Janssen, y parece que nos hemos olvidado de cómo estábamos hace un año. Volvemos a olvidarnos de nuestra vulnerabilidad y de la situación en la que estábamos, ya digo, hace un año. Nuestra resistencia a que nos convenza la estadística, nos repiten una y otra vez, es que hay pocas probabilidades, pero seguimos en cierto modo paralizados por el miedo. No todos, claro, pero una parte de la población tiene miedo ahora a AstraZeneca y a Janssen. Ya digo que esto es consecuencia de una mala política comunicativa, de una falta de memoria de la opinión pública. Nos hemos olvidado de cómo estábamos, y también esta resistencia explica cómo estamos hechos. Es decir, para que nuestra razón se abra, no solo hacen falta pues muchos razonamientos lógicos, porque no somos, lo decíamos la semana pasada, un algoritmo. Nosotros somos personas que, además de razones, necesitamos acompañamiento y afectos para dar un salto, en este caso ponernos la vacuna de AstraZeneca o Janssen, que nos da vértigo. Bueno, también eso es humano. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la Comisión Europea va a comprar 100 millones de vacunas más de Pfizer, con lo que en total tendremos 600 millones en este año 2021. Y mientras tanto, aquí en España, en junio van a comenzar ya los ensayos clínicos de la vacuna de IPRA en el Hospital Clínic de Barcelona y en el Trueta de Gerona. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El de IPRA es en estos momentos uno de los proyectos más avanzados para disponer de una vacuna española este mismo año. El prototipo de esta vacuna está basado en un modelo diferente a las de ARN mensajero, como Pfizer y Moderna, o las de adenovirus, como AstraZeneca o Janssen. Esto justamente la hace muy versátil y se podría utilizar tanto para inmunizar por primera vez como para usarla de recuerdo incluso de otros tipos de vacuna. Los investigadores creen que serían necesarias dos dosis y luego una inyección anual de recuerdo. Seguiría siendo eficaz incluso ante la aparición de nuevas variantes. Si todo va como se espera, a finales de año esta vacuna podría recibir la autorización de la Agencia Europea del Medicamento.
Y te cuento que el juez que investiga el caso Marta del Castillo quiere que los peritos examinen de nuevo el teléfono de Miguel Carcaño, el asesino de la joven. COPE Sevilla, Yolanda Guirado.
Se trata de una técnica que permite reconstruir la geolocalización del teléfono móvil y ofrecerá con detalle dónde estuvo Miguel Carcaño la noche del 24 al 25 de enero de 2009, noche en que desapareció Marta del Castillo. El objetivo de esta prueba es averiguar dónde se encuentra el cuerpo de la joven sevillana en un auto. El juez asegura que cabe la posibilidad de que esta prueba ofrezca indicios de la localización de los restos. El propio Miguel Carcaño, autor confeso del crimen, ha dado su consentimiento para que se efectúe esta diligencia. Solo se investigará el móvil del autor confeso del crimen. Esta prueba es una petición de los padres de Marta que no se rinden.
Y te cuento ahora que se agotan las reservas del Banco de Alimentos. De enero a marzo de este año ha aumentado un 20% la demanda de alimentos, por lo que necesitan donativos para poder atender a las organizaciones a partir de mayo. Rubén Prieto.
Son casi 2 millones las personas que reciben ayudas de los bancos de alimentos, un 20% más que el año pasado. Es aquí donde cobra especial importancia la labor de voluntarios como Luis, que nos cuenta cómo ha subido la cantidad de personas que solicitan ayudas.
Como hay menos trabajo debido a esto, pues hay más necesidad. Se nota que vamos teniendo más gente.
El aumento de la demanda está provocando que las reservas se estén agotando. Por ello, se ha puesto en marcha por segundo año la campaña Ningún Hogar Sin Alimentos, con el objetivo de superar los 3,5 millones de euros recolectados en 2020.
Y en los deportes, el presidente de la UEFA lanza una dura advertencia a los clubes de la Superliga, Santi Duque.
A pesar, Pilar, de no estar en el orden del día, la creación de la nueva competición ha sido el tema principal del comité ejecutivo de la UEFA reunido esta mañana en Montreux. Y al término de la reunión, Alexander Čeferin, máximo responsable del organismo europeo, ha calificado la Superliga de propuesta vergonzosa y egoísta, un escupitajo, ha dicho, en la cara de todos los amantes del fútbol. Además, advierte, los jugadores que participen en la Superliga no podrán volver a jugar con sus selecciones nacionales. También se han pronunciado la Liga de Javier Tebas y la Real Federación Española de Fútbol de Luis Rubiales, que casi por primera vez van de la mano en el rechazo a la creación de la nueva competición. De vuelta a nuestra Liga, hoy no hay partido de Primera División por la disputa de jornada intersemanal miércoles y jueves, pero sí tenemos dos partidos claves en la pelea por el ascenso y el playoff en Segunda División. A las 7, Leganés Ponferradina y a las 9, Almería Español. Y en tenis, se está disputando este lunes la primera jornada del torneo Conde de Godó de Barcelona, que nos deja la clasificación para la siguiente ronda de Pablo Andújar y de Bernabé Zapata. Rafa Nadal debutará en el torneo el miércoles próximo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo muy nuboso y 18 grados esta hora en Cibeles. De noche puede llover y mañana descenso ligero de las temperaturas. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Mercamadrid sentido A4 está generando 3 kilómetros de retenciones. Y los datos actualizados del COVID en Madrid nos dejan 658 nuevos contagios. Son 586 menos que ayer. El número de fallecidos se eleva a 21, 6 más que el domingo. Sube también el número de personas ingresadas en planta en un centenar hasta los 2.180. Hay 550 pacientes en cuidados intensivos, 13 más que en el último cómputo. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Shining just for me, city of stars. There's so much that I can't see.
Bueno, a ver, es que de vez en cuando hay que templar un poco el ánimo. O sea, vamos a ver. Pero sí, sí, está. Comenzamos esta semana con la energía que nos aporta el faro de la risa, el oráculo del humor, el indómito, ético y siempre mítico, Juan Solo.
¡Feliz lunes, Pilar! La energía que os aporto yo, porque Ryan Gosling...
Poca. Pero bueno, pero mira qué cambio más chulo hemos hecho. Hombre, mira.
¿Eh? Ahí. Sí. Eso es más la... Bueno, otro también es La Land. Es que no todo puede ser alegría y dar botes.
Claro, es que por eso.
Claro, muy bien. Hemos comenzado...
De vez en cuando hay que cambiar un poquito, ¿sabes? Sí. El ritmo.
Hemos comenzado introspectivos, que me viene muy bien.
Por eso. Porque
hoy voy a hablar de algo que va a desconcertar a más de uno. Y no es de la Superliga de Fútbol, sobre la que no tengo todavía ningún criterio. Como ha dicho Díaz Ayuso, yo no la sigo, así que no puedo opinar. Yo tampoco. Vamos a hablar de una cosa sorprendente. Sabemos que en Podemos llevan un poco lejos eso del lenguaje inclusivo. Que lo que consigue esa forma de hablar es que, bueno, en realidad nos perdamos a la hora de seguir los discursos y no nos fijamos tanto en qué se está diciendo como en el... A ver si se confunde.
Eso es verdad.
Totalmente. En mi caso me ocurre, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Que digo, a ver cuándo la lea, para reírme, ya está. Bueno, un buen ejemplo de esto es un discurso de Yolanda Díaz que acaba convirtiéndose... En un pequeño trabalenguas.
Los empresarios en este momento tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores y las trabajadoras. Pero los trabajadores y las trabajadoras también cedemos, pues hemos de devolverle al empresario y a la empresaria.
Claro, esto es larguísimo, aparte de inútil.
Es que la economía del lenguaje es fundamental.
Claro, si ya estaba inventado, no hace falta reinventarlo.
Claro.
A lo largo de los siglos hemos descubierto cuál era la forma de hacerlo rápido, sencillo y directo, que todo el mundo lo entendiera. Pero ahora lo estamos reinventando, gastamos más papel y gastamos mucho tiempo. Estamos en una sociedad que cada vez demanda más rapidez de la información. Todo es más inmediato. Esto de incluir el masculino y el femenino en todo lo que digas... Pues madre mía.
Intenta decirlo y al final pues se traba.
Luego, he intentado ralentizarlo. Quería decirlo, ralentiza.
Y no ha habido manera.
Lo ralentiza todo mucho. Pero Irene Montero, ella va mucho más lejos. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties. Vaya por delante. Una aclaración. No he manipulado los sonidos de ninguna manera lo que vamos a ver.
Bueno, es que tú no manipulas.
No, ya lo sé, pero alguien puede pensar, no es posible.
Juan Solo nunca manipula.
No, en la radio no. Nunca. Lo que vais a escuchar fue exactamente lo que dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante un acto celebrado el pasado fin de semana en Madrid, que al principio pensé... El acto es en Asturias. En cuanto escuchéis el arranque, lo vais a entender.
Buenas tardes ya a todos y a todas, a todes.
Claro, a todes. Digo, es un guiño a los asturianos.
No había pensado yo en el tema este asturiano, que es la visión que le has dado.
Por favor, que me perdonen los de Asturias, que a lo mejor no se dice a todes, pero yo no doy para más. Suena asturiano, decís vaques, pues a todes me suena asturiano. Luego comprendí. Que no, que esto iba de lenguaje inclusivo, pero a lo bestia.
Pues sí.
Masculino, femenino y todo aquello que no esté comprendido ni en uno ni en otro o no se considere ni uno ni una.
No lo entiendo.
Pues es verdad, niño, es un lío tremendo hasta para explicarlo. Mira, mejor lo escuchamos.
Que una familia, si lo desea, puede llevar a su hijo, a su hija, a su hija a una terapia de conversión.
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por favor! ¡Atención, A su hija. O sea, ¿de verdad queremos vivir en un mundo en el que se diga, este es mi hija? ¡Ay, qué majo tu hija! ¿Cómo se parece a ti? ¡Por favor! Es absurdo. Pero hay más. Porque hasta ahora todos conocíamos... A la niña de Rajoy.
Yo quiero que la niña tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo.
Claro, pero ahora irrumpe con fuerza el niño de Montere.
Que hay un niño, una niña, un niño que está sufriendo.
Un niño, una niña. Tú lo intentas decir y no te sale. Yo es que he practicado mucho antes de entrar. Con ralentiza no, pero con esto sí. Pero se nota que Irene Montero lo ha practicado.
Lo llevaba súper ensayado, porque bueno, eso no es fácil de decir así todo seguido de corrido, efectivamente, sin equivocarse.
Un niño, una niña, un niño. Vamos a ver, este debe de ser su día a día. O sea, estar al lado de ella, o piensas lo mismo que ella, o debe de ser muy complicado. A mí me parece que esto de retorcer el lenguaje es ridículo. Pero además, le voy a dar un consejo a la ministra. Si estás dispuesta a destrozar el idioma por esta supuesta cuestión de igualdad, que en realidad al final lo que nos convierte es todo en absurdo porque son bobadas, pues si vas a destrozar el idioma, hazlo bien, hazlo con criterio. No te quedes a media salida porque en realidad tú también estás discriminando. Que no, vamos a analizar otra vez la frase.
Venga.
Que hay un niño, una niña, un niño que está sufriendo.
Un niño, una niña, un niñe. No, un niño, una niña. Ojo, es que
te vas a acabar liando de verdad.
Yo no puedo ser ministro de Igualdad.
Ya verás.
Bueno, ella ha dicho.
No vales para eso.
Ella ha dicho, un niño, una niña, un niño.
Sí.
¿Por qué un niñe? ¿Incluyes a los que se sienten niñes, pero qué pasa con las que se sienten niñes? ¿Dónde están una niñe? ¿Las ignoras a las unas niñes? ¿Las excluyes?
Claro, o sea, niñe directamente lo ha hecho masculino, en realidad.
Claro, lo ha hecho masculino,
puesto
ha hecho
que
un
le ha
niñe.
Puesto el
claro.
El
¿Qué hay de una chica que se sienta niñe? Uf. Está totalmente excluida por la ministra de Igualdad. Ya instalados en el absurdo, no debería de ser ni un niñe ni una niñe, porque uno suena a masculino, porque claro. Acaba en O. Hay con números que esto no te va a pasar como dos y tres, porque no hay problema, pero cuatro sí.
Sí.
Mejor, Irene, todo en plural.
A ver.
Ahí te suena bien. Hablas de les niñes y de unes niñes. ¿Lo ves? Volvemos al asturiano.
Claro, eso lo simplifica todo.
Que al final todo llega al asturiano.
La verdad es que no lo había visto así, pero.
Sí, sí, bueno, le he estado.
Pero
le he dedicado más tiempo
sí,
del que
ya,
realmente.
Ya lo
merece.
Veo, ya lo veo. Jolín. Pues, yo lo escuché también varias veces porque reconozco que tuve que repetir también el vídeo. Pero tú más, ¿eh? Tú más.
Sí, sí, yo sí, he analizado profundamente y. Sosiega tus caballos porque queda la traca final.
Os ha costado tanto ser escuchados, escuchadas, escuchades.
Venga, no, por favor, escuchades, ser escuchades, ya no puedo más. O sea, ya esto no lo analizo. Esto es,
no,
no pues, es que es agotador. Me pasa como con Miguel Bosé.
¡Corre, Fares, corre!
Que sí, te dan ganas de echar a correr. Es tremendo, o sea, es muy cansino.
Bueno,
o sea,
además, escuchades, qué capacidad de concentración, como tú dices, para no equivocarte y,
sí,
luego,
sí,
lo que,
sí.
Y luego lo que acabas de plantear, claro, el artículo. Uf.
Sí, a mí me recuerda un poco a estas cosas que hacíamos de niños.
¿Cuáles?
Vamos a hablar todos con la I.
Ah, es verdad.
Un poco de esto. Ay, ¿qué ocurre con esto de pervertir el lenguaje así a tu antojo? Pues que nos acaba afectando a todos, soy la prueba.
A ver.
El sábado salimos a comer con mi madre, ya está inmunizada.
Ah, sí, vi la foto en Instagram.
Meses.
Sí, sí, de Pepita.
Eso, es una terraza,
que viva
estupendo.
Pepita, sí señor.
¿Qué pedimos? Pues alguien dijo, ¿podemos pedir unas crudites? Y ya salté yo, pues ya estamos inventándonos palabras, crudites. Un niñe ha comido un crudité. Claro, esto solo evidencia mi ignorancia culinaria.
Pues también es verdad.
Porque me dijeron, no, pedimos unas crudités que están muy ricas, con hummus de garbanzos y aceitunas negras. Dije, bueno, vale, perfecto.
¿Pero dónde fuisteis a comer vosotros? Bueno, en fin, sigue.
Al restaurante, sí. Pero
chic,
atención, oyentes de la tarde.
Muy francés.
Porque Pilar se ríe mucho, pero yo estoy seguro de que muchos compartís ahora mismo mi duda. Cuando llegan las crudités, son trozos de zanahoria, apio y lechuga... ¡Crudos!
Claro.
Que no están hervidos,
pues
no están cocidos, está crudo, crudísimo.
Totalmente.
Y digo, ¿pero me vais a cobrar dinero por pelar una zanahoria?
¡Abogado!
Bueno, pues claro, ponéis en la carta, verduras y hortalizas crudas. Claro, así no vas a vender. No, es que son crudités. Es un término gastronómico francés, efectivamente.
Crudité.
Muy bien, pero el problema...
A ver, crudité. Es muy bonito el francés. Crudite,
sí, es precioso, crudite. Pero son verduras crudas.
Bueno, pero
queda
muy chic decir crudite.
Queda muy chic, efectivamente. Y no puedes cobrar.
Restaurante francés.
Según qué precio.
Eso.
Es decir, ¿quieres lechuga cruda? No, porque no soy un Galápago.
Bueno, pero la gracia, venga. Pero están buenas, además la gracia
claro.
Lo que te ponen para untar.
Sí, casi
ahí.
Todo lo que se cultiva está bueno. Pero yo aprecio que lo cocinen. El problema está en que si tú pones crudite en el buscador de Google. Y le pides que lo traduzca a nuestro idioma, te explica que esa cosa fantástica y súper moderna de las crudités son en realidad...
Verduras crudas.
Ahí está, verduras crudas. No hay más preguntas, señoría.
Y hasta ahí hemos llegado, ¿no?
Sí.
Se acabó la cuestión.
Que me quedo con un niña comido un crudite.
Bueno, oye, de todas formas, vuelve a pedir perdón a los asturianos. Yo es que no, a mí me ha hecho gracia, pero a lo mejor si hay alguien que se ha ofendido, pues que lo diga, ¿eh?
No,
que le mande mensajes a las redes sociales de Juan Solo.
Que me frían. Pues mira, mi red social, arroba Juan Solo Cómico, ahí estoy esperando.
Que él admite muy bien las críticas. Pero
sí, que sí. Juanma Castaño a lo mejor tiene algo que decir como asturiano.
Ah, mira.
O pues Paco también. González.
Pues.
Madre mía, creo que tenía que haber elegido otro.
Creo que era mejor que hubieras hablado de la Superliga.
Ay, bueno.
Juan Solo, adiós.
Hasta mañana,
adiós. Bueno, y te lo estamos contando, ¿eh? La verdad es que se ha hecho un poquito de rogar, pero por fin, hoy día 19 de abril, hemos sido testigos de un hecho histórico en la carrera espacial. El primer vuelo en Marte ya es una realidad. El Ingenuity ha despegado a las 9:21 de la mañana hora española. Es el primer artefacto a motor que surca los cielos de otro planeta. Un vuelo que ha durado 40 segundos. Y dirás tú, solo 40 segundos. Bueno, era el objetivo al principio, ¿eh? Elevarse 3 metros durante 40 segundos. Y estos eran precisamente los aplausos en el centro de control de la NASA al ver las primeras imágenes. El Ingenuity forma parte de la misión Perseverance en Marte, que tiene como objetivo, entre otras cosas, tomar pruebas en ese planeta rojo para futuros astronautas, ¿no? Bueno, este aparato, para que te hagas una idea, pesa alrededor de 2 kilos, tiene el tamaño de un balón de fútbol, es como una especie de dron, y este peso que te digo, los 2 kilos, en realidad son peso terrestre, porque en Marte se reduce a un peso de 700 gramos. Y es que volar en Marte es una tarea complicada, primero por la baja densidad en la superficie y, en segundo lugar, claro, por la distancia que nos separa de Marte, que varía, pero ahora mismo son unos 275 millones de kilómetros, nada más y nada menos. Bueno, la prueba ha mantenido a los ingenieros de la NASA implicados en este proyecto, pues en vilo, y entre esa excepcional plantilla se encuentra un ingeniero español, José Antonio Rodríguez Manfredi, que es investigador del Centro de Astrobiología del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, e investigador principal del instrumento MEDA. Él ha sido testigo y nos ha contado aquí en la tarde qué ha supuesto este exitoso vuelo.
Lo que realmente hoy hemos vivido es nuestra capacidad tecnológica, realmente la capacidad tecnológica de la humanidad para poder hacer pues este tipo de cosas, este tipo de retos, en este caso 274, casi 275 millones de kilómetros.
Casi nada. Bueno, el MEDA, del que él se ocupa, juega un papel imprescindible en toda la misión del Perseverance, porque es fundamental para que este vuelo además haya salido bien, porque es uno de los instrumentos de la misión que controla la complicada meteorología del planeta Marte.
Sin ser realmente parte del equipo del helicóptero, propiamente dicho, somos parte de la misión, pero no del helicóptero, hemos tenido mucha presión y este primer vuelo pues ha sido realmente, y bueno, particularmente importante para nosotros. Eso es algo que, bueno, toda la humanidad se va a beneficiar de ello.
Bueno, la meteorología, ¿no?, la del día de hoy, de la que aún se desconocen datos, porque claro, lo primero que se ha descargado ha sido la información del helicóptero y las imágenes, pero por esas imágenes que han llegado se puede ya comprobar que ha sido unas condiciones muy favorables al vuelo, que es lo que habían previsto, ¿no?, precisamente utilizando este sistema del MEDA. Hay quien pensará, como digo, que 40 segundos son muy pocos segundos, pero esto se traduce en un gran vuelo, un gran paso para los astronautas futuros que tal vez, quizá no muy lejos, en no muchos años, pisen el planeta rojo. Pero ¿y qué vendrá después de este vuelo?
Lo que hoy hemos vivido es ese primer vuelo de prueba. Y lo siguiente será que ya empiece a desplazarse. No ya solo elevarse 3 metros más o menos que lo que nos hemos elevado y descender, sino que ya empiece a hacerse un vuelo más complejo.
¿Te imaginas la capacidad que tendrá después este Ingenuity, si todo sale bien, de explorar, por tanto, por aire, en este caso, el planeta Marte? Las imágenes y todo lo que se podrá ver a través de las cámaras de este pequeñito helicóptero, la verdad es que yo creo que nos esperan, sin duda, grandes acontecimientos que descubrir en un futuro con respecto a esta misión Perseverance. Y así nos lo contaba también José Antonio Rodríguez Manfredi aquí en la tarde de COPE. We'll be right back. Y este es un buen momento para escuchar atentos los consejos de la Mutua. Con Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Déjame primero que te haga una pregunta. ¿Has echado números últimamente? Oye, pues si quieres mi consejo, hazlo. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Es tan fácil como que te vayas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Y esto que es tan, tan fácil, se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Bueno, decía antes Juan Solo que no entendía por qué a las verduras crudas se las llamaba crudités. En fin, es que esto de la comida genera mucha polémica siempre. Ahora la polémica está con una ensalada de palomitas de maíz que ha colgado en redes una bloguera que tiene un canal de cocina. Bueno, la gente se la ha echado encima. ¿Qué ensalada es esa? Pero si a una ensalada se le puede echar casi de todo, ¿o no? ¿O a ti te gusta la clásica de toda la vida? ¿Qué le pones tú a la ensalada? ¿Innovas, no innovas? Bueno, sobre esta cuestión hablamos con los oyentes esta tarde. Fernando Rosa, ¿qué dice?
Pues fijaos que dicen por aquí que las ensaladas tienen que cumplir tres normas básicas. José Antonio, según él, dice: elegir bien los ingredientes, no perderse en las mezclas y evitar bañar el plato en salsas o aceites. Uh-huh. Estas son las claves para coger el punto
segunda,
a una buena ensalada.
La segunda que se me ha escapado, ¿cuál era?
No perderse en las mezclas.
No perderse las mezclas.
Y evitar bañar el plato en salsas o aceites.
Eso también es importante.
Decía también.
A ver, yo creo que las ensaladas están ricas, pero no con cualquier cosa. Hay cosas que no casan y que no las puedes juntar en el mismo plato. Y tampoco te puedes pasar de salsas o aceites porque te cargas la ensalada. Pero bueno, palomitas no, ¿eh? De todas formas, da gusto que nos cuenten recetas de ensaladas originales como esta.
Hola, buenas tardes, gente. A mí hay una ensalada que me encanta. Canónigos, magret de pato, queso feta y naranja. Está estupenda. Muchas gracias, buenas tardes.
Yo me la apunto, ¿eh?
El magret de pato está muy bueno.
Con naranja y canónigos, que a mí me gustan los canónigos. A ti te debe gustar también el sabor.
Había otro ingrediente, canónigos, magret de pato... Ah, queso feta. Queso feta.
Es fácil, la ensalada, ¿eh? Es para bajarte al colmado que hay debajo de casa y comprar los ingredientes.
Bueno, a ver...
Es una cosita fácil.
Tienes que... Exactamente.
O sea, sí, para bañarla rápido, sí.
Tienes que currártelo un poquito, pero tienes que...
No, sobre todo, ¿dónde vas a comprar eso?
Canónigos en el súper. El magret de pato, pues yo creo que lo puedes encontrar fácilmente, ¿no?
Sí.
Pues no sí, sé. Yo creo que hoy en día sí. Luego en naranja y el queso.
El queso feta, bueno, el queso feta ya está en muchos sitios, sí. Es verdad, se ha puesto bastante de moda. No sé, el magret. Bueno. Bueno, un día especial, ¿eh?
No, yo lo voy a mirar en el súper la próxima vez que vaya.
Vale.
También te lo digo, a ver si es fácil. De todas formas, a ver qué te parece esta, Fernando, que lleva espinacas. Y bueno, que en ensalada también están muy ricas.
Muy buenas tardes, gente. A mí la ensalada que suelo hacer habitualmente es espinacas crudas. Le echo un poco de rulo de queso de cabra y un poco de higo. Y está buenísima. Un saludo.
Fíjate,
será higo seco, claro, ¿no? O sea,
digo yo que sí. Sí.
Bueno, esta es más fácil encontrar los ingredientes.
Sí, y si le pones garbanzos, que casa muy bien con la espinaca, en una ensalada.
A ver, ¿cómo? Bueno, no, eso es un potaje carmelitano.
Bueno, pero una ensalada.
El garbanzo y espinaca, un potaje carmelitano. Lo calienta y el potaje carmelitano.
No, pero fresquito, yo te lo digo todo así, tal
pero,
cual, está rica el garbanzo.
¿Cómo era? No, ¿qué mezcla? Que me he perdido ya en los ingredientes.
Espinacas,
sí.
Garbanzo.
Sí.
No, garbanzos no, esto lo he dicho yo.
Ah.
El ingrediente ha sido espinacas con el queso y
el higo.
Y el higo.
Vale.
Yo he dicho que si le añades garbanzos también están buenos. Pero bueno, con el higo no lo sé, porque el higo tiene también un sabor muy particular. Pero bueno, a ver, cómo estamos...
Sí, yo la probaría, ¿eh?
Sí, yo también, sí. Yo también. Las ensaladas decimos que admiten casi cualquier cosa, aunque este oyente es verdad que no tiene muy claro lo de las palomitas.
Hola, cooperatas de... Hombre, pues las ensaladas, por definición, tú buscas al diccionario, es una mezcla de cosas. Entendemos mezcla de, en este caso, como es alimentación, mezcla de alimentos, con lo cual, técnicamente, en una ensalada puedes echar de todo, como efectivamente la gente hace. Pero bueno, siendo más tradicionales, las ensaladas más típicas suelen ser de vegetales, acompañadas de fruta y luego proteínas. Pero, hombre, he oído lo de las palomitas. Creo que eso es pasarse. Pero bueno, cada uno... es libre de echar lo que quiera. Gracias.
Sí, sí, desde
a ti.
Luego.
Bueno, pues nada, palomita sí o no es el ingrediente que no acaba de casar, parece, con las ensaladas. Es lo que te estamos preguntando, ¿no? Que cómo te gustan las ensaladas, que le pones algún ingrediente original. La verdad es que están saliendo ensaladas muy interesantes esta ¿sí? tarde, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, yo me voy a apuntar unas cuantas para hacerlas o intentarlo. Si encuentro los ingredientes, como dice Fernando. Bueno, queremos más, ¿eh? En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Bueno, acaba de comenzar la campaña electoral a las elecciones de la Comunidad de Madrid, la campaña oficial. Lo que pasa es que, claro, llevamos tanto tiempo en realidad en campaña que ya estamos hasta cansados. Bueno, lo analizamos con el consultor político Enrique Cocero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descanso a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Y es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
Qué maravillas.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
El precio justo. ¡A jugar! Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener un nivel de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos.
Les
y segundo,
presento a María Jesús Lavas.
Hola, buenos días, don Carlos.
Es directora de la Agencia Española del Medicamento. El balance beneficio-riesgo de una vacuna sigue siendo positivo. ¿Eso es así?
Así es, lo he tenido que repetir de forma oficial y también personal y en entornos...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya tenemos aquí delante otras elecciones. Elecciones en la Comunidad de Madrid. Ya comenzó oficialmente la campaña electoral. Sufrimos mucho tipo de fatigas últimamente. Fatiga, por ejemplo, pandémica. Un 60% de los españoles sufrimos desgaste emocional. ¿Y fatiga electoral sufrimos o no? Hay que tener en cuenta que desde 2019 llevamos muchas citas con las urnas. Tuvimos ese año dos elecciones generales, además de municipales y autonómicas. El resultado fue que entre abril y noviembre de aquel año la participación cayó de un 71,76% a un 66,23%. Y ahora los madrileños tienen que volver a votar después de un arranque de campaña en el que hemos escuchado frases gruesas.
Comunismo, libertad.
La bandera de la libertad nunca la tendrá el dúo de la Plaza de Colón.
Cínico, mentiroso y criminal.
Bueno, hemos visto en las últimas campañas un poco de todo. Hemos visto a políticos bailando, imposible olvidar a Ignacio Aguado o a Mikel Iceta, pero también hemos escuchado canciones y hemos escuchado también el silencio.
¿Lo escuchan? Es el silencio.
Dile que Rejón tú vas a votar, el yerno favorito de tu madre.
Madrid, 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 Carmena, que poco te queda aquí.
Bueno, pues ya no saben cómo hacer los políticos para llamar nuestra atención. Vamos a analizar este fenómeno, la posible fatiga electoral, con Enrique Cocero, que es consultor político. Enrique, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Fernando.
Y con Leopoldo Abad, que es catedrático de Derecho Constitucional y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Buenas tardes, profesor Abad.
Buenas tardes.
¿Creen ustedes que hay un exceso de elecciones en España, que es lógico que haya fatiga electoral, Enrique?
Bueno, el sistema lo observa, y en tanto en cuanto el sistema lo observe y los dirigentes sean capaces de o quieran convocar esas elecciones, porque la situación que tendría que ser la idónea para la gobernabilidad no se dé, pues se pueden convocar. No están sujetos a un calendario exhaustivo de cada cuatro años convocar elecciones como pueda ocurrir en otros países. Fatiga. Bueno, al fin de cuentas estamos viviendo algo que sí que nos es extraño, pero empieza a ser bastante habitual, en el sentido de que entre elecciones en una comunidad autónoma, otra, las históricas, estas que se adelantan, la posibilidad de que también se hubiesen adelantado las murcianas, y luego que estamos viviendo un momento en el cual los partidos ya no importan tanto como los candidatos, y los candidatos necesitan una proyección continua. Si hay fatiga, más vale que nos vayamos entrenando, porque creo que las agujetas de esto se va a pasar pronto y vamos a estar ya con bastante músculo para continuar en esta dinámica.
O sea, que esta dinámica va a ser habitual, entonces, nos dices, Enrique.
Por ahora yo no veo que vaya a cambiar mucho, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de dos años vamos a volver a tener elecciones autonómicas. Es decir, Estamos abocados a dentro de dos años volver a tener elecciones autonómicas y parece que estemos todos deseando que haya elecciones generales en función de lo que quede, en función de lo que ocurre en las elecciones en Madrid.
Una cosa es lo que marque la agenda de los políticos y otra cosa es, digamos, los votantes a la opinión pública. ¿De eso tenemos datos, Enrique?
Bueno, ahí salen encuestas, pero realmente yo no me fiaría mucho de lo que dijeran las encuestas, sino me fío más de lo que dicen la participación. O sea, son las participaciones las que nos van a ir marcando el hastío y el cansancio del votante a la hora de enfrentarse a unas elecciones.
Profesor Abad, ¿exceso de elecciones, exceso de campañas?
Yo creo que sí. Yo creo que hay varias cuestiones. Una es que en un modelo descentralizado como el que tenemos, comunidades autónomas, elecciones al gobierno de la nación, elecciones municipales, pues es normal que haya más elecciones que en otros países más centralizados. Y luego hay otra cosa que yo creo que es clave en esta repetición reiterada de elecciones, y es que el modelo, podríamos decir, bipartidista que existía, que daba lugar a mayorías estables, ha desaparecido. Ajá. Quiero decir, se ha dinamitado ese modelo y ahora es un modelo donde hay muchos partidos, donde ningún partido por ahora, y esa parece ser que va a ser la tónica, va a tener la mayoría, incluso ni siquiera va a ser necesario o va a ser suficiente con que haya dos partidos que pacten, incluso va a ser necesario que haya mucho más. Entonces, yo creo que eso es la clave. Y luego, la otra cuestión que yo creo que también es importante es que no perdamos de vista que yo creo que vivimos casi en una campaña permanente. O sea, los políticos, ajá, cuando están todo el tiempo, más que gobernando, pero intentando contar lo que hacen, más que realmente preocupados de poner en prácticas políticas, ¿no? Vivimos en una sociedad mediática que todos conocemos, donde los medios de comunicación son el nuevo espacio público donde se discuten las cuestiones políticas, y los políticos que no son capaces de ocupar el espacio público pues no tienen repercusión. Y el espacio público se consigue a través de mensajes, a través de eslóganes, a través de ocurrencias. Y al final yo creo que no solo estamos hastiados de tantas elecciones, sino quizás estamos un poco hastiados del modelo de política en el que cada día estamos inmersos, ¿no?
Bueno, interesante, coincido los dos en que esta convocatoria electoral permanente va a ser habitual, teniendo en cuenta que no tenemos bipartidismo, que las alianzas se rompen, se deshacen, se hacen, y eso va a provocar que estemos más en las urnas. Pero claro, el profesor Abad ya estaba apuntando, Enrique, ya no es solo un problema, digamos, de elecciones, sino un problema de hacer política. Antes hablabas tú del hastío. Tenemos que estar pendientes no tanto de las encuestas, cuanto de los índices de participación. Teniendo en cuenta los índices de participación, ¿esta forma de hacer política obsesionada por la comunicación está provocando ya hastío o no, Enrique?
No parece que esté provocando hastío en función del nivel de participación que hay. Todo el mundo opina, todo el mundo tiene un tweet, una cuenta de Twitter, si no varias, o una cuenta de Facebook, y todo el mundo tiene la capacidad de dar una reacción. Sí que hay que dejar muy claro que las redes sociales, o sea, un like no equivale a un voto, y eso hay que dejarlo meridiano, porque si no vamos a entrar dentro de una dimensión completamente, completamente absurda a la hora de valorar lo que sería la opinión política de la ciudadanía. Pero al final el nivel de interpelación, por decirlo de alguna manera, o el nivel de discusión ahora mismo es tan intenso que es muy difícil abstraerse de él, y es muy difícil no ver conversaciones en la calle. En Madrid ahora mismo no creo que haya una conversación más popular que sean las propias elecciones y quién es quién en esta partida electoral que vamos a tener dentro de 2 semanas.
O sea, se cambia el modelo de hacer política, eso de momento no genera hastío, y hay un debate. Un debate que muchas veces da la sensación de ser un debate muy identitario, o sea, más que de propuestas, los candidatos sitúan el debate, profesor Abad, en las identidades, ¿no?
Totalmente,
comunismo,
sí.
Comunismo, libertad, parar al fascismo, el debate, si es que se puede utilizar esa palabra, o la discusión, o la interpelación, se sitúa sobre todo, ya digo, en el terreno de las identidades, no de soluciones concretas a problemas concretos.
Sí, yo creo que aquí hay dos cuestiones que yo creo que se entremezclan, ¿no? Por una parte, Enrique decía, y tiene toda la razón, que entramos en un modelo político donde realmente antiguamente eran tú votabas a un partido, ahora tú votas a un candidato. Hay una cosa que yo creo que es muy llamativa, y es, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención en Galicia cuando fueron las elecciones gallegas, que el logo del PP aparecía muy muy disminuido, ¿no? La idea era Feijóo, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, ahora que también en la campaña aquí en Madrid es Ayuso la protagonista. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una personalización de la política. Ya no son partidos con una serie de ideas, sino son candidatos. Y además esa idea que también apuntabas, Fernando, la idea de estás conmigo contra mí, ¿no? Se está produciendo una polarización terrible y eso es así. Y luego además yo creo que al final lo que está sucediendo también, y creo que aunque no podemos perder de vista y que hay que remarcar, es que con independencia del hastío, la importancia de participar. Quiero decir, yo creo que desde los medios de comunicación, vosotros, sé que lo hacéis, pero en todos los ámbitos sociales hay que alentar la participación, porque aunque estemos hastiados, es muy trascendente los resultados de las elecciones y quien no gobierne pues tiene mucha trascendencia, ¿no? Entonces yo creo que es cierto que estamos en una situación de hastío, pero tenemos que intentar superar esa situación de hastío y no perder de vista de la trascendencia que tiene participar en las elecciones. Incluso, déjame que apunte, casi en unas elecciones autonómicas debido al gran... A la importante carga de competencia que tienen las comunidades autónomas en educación, en sanidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, que al final es el gobierno más cercano y decide muchas cosas. Leopoldo Abad, Enrique Cocero, gracias por estar con nosotros explicándonos las claves de este proceso electoral infinito en el que estamos inmersos desde hace algunos años. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes y
gracias. Buenas tardes, gracias.
Pilar, claves interesantes. No es solo campaña electoral, es una forma de hacer política y es una forma de comprender la comunicación política muy polarizada y muy centrada en la persona. Podrían ser algunas de las ideas que sintetizan esta interesante conversación.
Desde luego que sí. Sí. Hemos tomado buena nota y que en algunos casos no hay tanto cansancio como parece que pensamos algunos.
No. Eso dicen los índices de participación.
Bueno, pues a lo mejor si lo pensamos en otros ámbitos, pues sí que podemos estar un poco cansados, por ejemplo, de algunas de las consecuencias que nos ha traído la pandemia en el día a día, ¿no? Y en nuestra vida, por ejemplo, en el uso de las mascarillas, ¿no? Es verdad que son un sistema fundamental para nuestra autoprotección y que las vamos a tener que seguir llevando durante bastante tiempo todavía, pero no es extraño que podamos pensar en esa sensación de algún día poder salir a la calle y que el sol y el aire nos den la cara, en toda la cara, ¿no? Y respirar hondo sin tener una barrera que siempre sentimos ahí. O, por ejemplo, la goma, ¿no?, que llevamos en las orejas cuando llevamos la mascarilla puesta. Bueno, ¿y a qué viene esto? Pues, hombre, no lo digo sin un toque de envidia, pero sabes que Israel es esa prueba de que se podrá conseguir esto y que, bueno, lo único que tendremos que tener seguramente es un poco más de paciencia. Con más de un 60% de su población vacunada, los contagios en el país han caído en picado hasta alcanzar un mínimo de infecciones desde junio de 2020. Hace un par de meses el número de contagios ascendía a los 85.000 y hoy presenta apenas 3.200 casos activos. No llegan ni a los 200 positivos al día. Algunos epidemiólogos hablan ya de que podrían haber alcanzado la inmunidad de rebaño. Bueno, estos buenos datos han hecho que Israel relaje las medidas y se haya convertido en el primer país que permite ir sin mascarilla por la calle, en espacios abiertos, no en espacios cerrados. Desde este domingo no es obligatorio, como te digo, la mascarilla de aire libre, aunque la mantiene para poder entrar en los espacios cerrados. Bueno, es un camino que tendremos que alcanzar todos, esperemos que más pronto que tarde, aunque como digo, por aquí todavía tendremos que tener un poquito de paciencia. Vamos a acercarnos hasta allí para ver qué se siente, ¿no? Si realmente hay una sensación nueva, diferente, desde este domingo en la calle. Mira, en la nueva ciudad israelí de Harish vive Jonathan Chocron con su familia. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Bueno, tú vives allí, como decimos, con tu familia, tienes 4 hijos y llevas vacunado mes y medio, ¿es así?
Casi 2 meses, sí. Aproximadamente.
¿Para ti hay un antes y un después de la vacuna, Jonathan?
Sí. Bueno, la verdad que nosotros, mi mujer y yo, fuimos de los últimos en vacunarnos, ¿no? Más que nada porque al principio éramos un poquito rezagados, pero luego había tanta facilidad, tanta comodidad para vacunarse, que el no vacunarse es ir a contracorriente, ¿no? El que no se vacuna es porque no quiere. Entonces, claro, o sea, nos vacunamos y prácticamente estás en un entorno donde ya casi todo el mundo está vacunado, entonces te sientes más seguros, ¿no? Entonces ya como que el uso de la mascarilla antes del domingo no se hacía tan necesario.
¿Quieres decir que tú no has notado un cambio especial en la calle? Es decir, no se ve más gente ya, bueno, de hecho por la calle ya no se ve, hoy no se verá a nadie con mascarilla, ¿o sí?
Pues sí. ¿Ah? O sea, es lo que me fijaba yo el domingo, que aquí es día laboral, yo iba al trabajo y llevaba mi mascarilla como siempre, ¿no? Entonces me fijé que en la calle la gente paseaba con la mascarilla puesta y claro, a lo mejor me equivoqué de fecha o algo, quería asegurarme y pregunté y ya por curiosidad, ¿no?, a mis vecinos que estaban por la calle, en el trabajo, algunos me decían que era porque se los olvidó que no era obligatoria y otros también decían que primero, que ya se habían acostumbrado a salir de la casa,
sí,
con las llaves, el teléfono, las gafas y la mascarilla, o sea que ya era un acto, sí, reflejo el ponérsela.
Sí, sí.
Y también, como es obligatorio, pues ponérsela en sitios cerrados como tiendas y locales, pues si tú vas a salir a hacer mandados, te la dejas puesta y no se te olvida ponértela o quitártela, ponértela.
Claro.
Entonces, por comodidad.
Por comodidad, ¿no? Si tienes que entrar y salir, dices, pues ya me la dejo puesta también en la calle, ¿no?
Claro. Ajá. Entonces, bueno, por un lado, el hecho de saber que no es obligatoria, pues mira, desde ayer y hoy estamos casi a 40, 45 grados, entonces no tener que llevarla por la calle, pues se agradece mucho. Y también, sobre todo, porque si hemos llegado a un nivel en el que el Estado considera que no es necesario llevarla, pues significa que vamos por buen camino.
Ya.
Entonces, en ese sentido, sí que tenemos que estar muy orgullosos.
Tú por ejemplo, Jonathan, ¿tú hoy has salido a la calle con mascarilla o sin mascarilla?
Pues yo la llevo en el bolsillo, ¿no?
Ajá.
Porque cuando, o sea, salgo de mi casa, me monto en el coche, voy a la oficina donde trabajo con dos personas, no hace falta llevarla en ese entorno, ¿no? Porque somos conocidos, llevamos ya varios meses trabajando juntos y entonces pues la llevo en el bolsillo, a no ser que tenga que comprar algo o incluso echar gasolina en cualquier cafetería, kiosco, etcétera. Así que llevarla la llevo, ¿no? La llevo puesta porque si la llevo en el bolsillo se me arruga, se me pierde y entonces... Pues,
por comodidad práctico, ¿no? Entonces también, ¿no?
Por comodidad, la verdad que sí.
Oye, pues déjame que salude a otra española que vive también en Israel, en este caso en Haifa. Patricia Mora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eres farmacéutica, estás haciendo un postdoctorado en nanomedicina allí. Ahora llevas como un mes, aunque ya has estado anteriormente en Israel.
Efectivamente.
Y tú estás vacunada con la primera dosis, pero estás esperando todavía la segunda dosis de Pfizer, ¿no?
Sí, justo. Es que yo, bueno, eso, llegué hace 3 semanas o así, y entonces tuve que hacer la cuarentena y nada más salir de la cuarentena pues ya fui a vacunarme, pero claro, todavía únicamente tengo la primera dosis.
Entonces, ¿tú qué
pero
has hecho
bueno,
hoy? ¿Has salido a la calle con mascarilla o sin mascarilla?
Pues yo en mi caso he salido a la calle con la mascarilla puesta pero bajada.
Uh-huh.
Sí que es verdad que, como bien decía Jonathan, sigues viendo por la gente, o sea, por la calle gente que sigue llevando la mascarilla, pero yo creo que, o incluso por desconocimiento, porque a lo mejor no siguen las noticias, o por efectivamente por que ya te has acabado acostumbrando a que la llevas y pues tampoco te resulta como un cambio, ya estás habituado a ello. Pero yo la llevaba puesta, pero bajada, porque efectivamente hace un calor importante.
Bueno,
entonces
se
agradece,
sí,
poder el hecho de llevarla bajada.
La verdad es que tanto calor hace, como decía Jonathan, ¿estáis a 40 grados ahora mismo?
Pues yo, por ejemplo, mi pareja, que se dedica a la fabricación de muebles con madera y tal, hoy han decidido no trabajar porque están a 39 grados.
Vaya.
En el centro de Israel, sí, sí.
¿Es normal esta temperatura en esta época del año, Patricia?
Pues,
o Jonathan,
yo el año pasado que sí. El año pasado que estuve en estas fechas también,
sí,
sí que es verdad que tan altas temperaturas a esta altura de abril tampoco, a lo mejor un poquito más tarde en junio o así, sí, pero en abril yo también te digo, mi experiencia es poca porque
espérate que le pregunto a Jonathan, que lleva 7 años viviendo allí. Jonathan, ¿es normal
claro,
esta temperatura tan alta en esta época del año?
No, a ver, no. O sea, hemos visto el termómetro a 45 grados, pero ya se alertaba de que era una ola de calor, bueno, ¿no? Así pasajera, para que los niños vayan con gorras y botellas de agua. O sea,
bueno,
que no es tan normal
no
este
es tan
calor.
Normal, no es tan normal. Oye, Patricia, y en la calle, en la ciudad donde tú vives, en Haifa, entonces, dices que igual gente con mascarilla puesta, incluso hoy, que ya no es obligatoria, que gente que no, de todo. Todo mezclado.
Claro, pero también te digo, antes del domingo yo también veía mucha gente con la mascarilla bajada. Es decir,
ya,
como bien decía Jonathan, el hecho de que haya tanta gente vacunada también genera como más, hay más, la gente está más relajada. Es decir, el hecho, yo que vengo hace poco de Madrid, en Madrid tú vas por la calle y todo el mundo va con la mascarilla,
sí,
puesta, y si no es todo el mundo es el 90%.
Prácticamente, sí.
Yo cuando llegué aquí a Israel dije, jolín, se nota que mucha gente está vacunada. porque yo veo como más, pues eso, a lo mejor llevan la mascarilla pero la llevan bajada o no la llevan perfectamente puesta. Entonces sí que es verdad que el cambio con respecto a los días anteriores con el domingo no lo he notado así como muy grande, digamos.
Oye, Patricia, ¿se está produciendo un relajamiento, como estamos contando, de las medidas? Ahora ya, como decimos, desde el domingo podéis ir por la calle sin mascarillas, aunque en lugares cerrados sí que os la tenéis que poner. Pero para entrar en Israel todavía los controles son muy rigurosos. Tú, aparte de PCR, tuviste que hacer cuarentena, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo tuve que hacerme una PCR al salir de España para poder coger el vuelo. Luego, nada más llegar a Israel, en el aeropuerto, te hacen una PCR ellos. Y directamente desde el aeropuerto a llegar directo a la cuarentena, yo al ser extranjera, no ser residente israelí como tal, yo no tenía la opción de hacer la cuarentena en mi casa, aun teniendo un piso alquilado, la tuve que hacer en un hotel. Y tienes dos opciones, o al décimo día de estar en cuarentena hacerte una tercera PCR en este caso, y si das negativo ya puedes salir, o esperar 14 días. Y a los 14 días ya sales.
Bueno, Jonathan lo sabe porque está intentando que viaje su madre desde diciembre y por todo esto que está contando Patricia, de momento no es posible. En fin, que vayáis disfrutando de esta normalidad que poco a poco vais accediendo en Israel gracias a la vacunación y cuidaos de ese calor. Jonathan, Patricia, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós.
Que vaya bien todo.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Encuentros para una nueva era. Esta semana, atrévete a debatir sobre la sociedad del bienestar.
Si la sociedad del bienestar está en crisis, ¿qué haremos con los que se quedan más atrás?
Y al acabar, Family Man con Nicolas Cage. Una cita doble con el mejor debate y el mejor cine. Encuentros para una nueva era. El viernes por la noche, en 13.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con rastreator.com y ahorra 1.490 euros al año en tus facturas del hogar. Rastreator.com.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen. Anda. No sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Aceite de oliva virgen extra Co-Sur, un litro, 4,99 euros.
Y de regalo te llevas 2,50 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
Al dolor de cabeza, ni agua.
al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.